Esto escuché ya de varios, no solamente en la reunión la semana pasada de los varones, pero yo escuché de varios algunos problemas que han habido aquí en esta iglesia. Y algunos me han llamado y pues, hermanos, yo creo que necesitamos empezar de nuevo. Ya necesitamos pues arrancar bien. El diablo es poderoso en algún sentido, pero no es muy poderoso en otro sentido. Pues el diablo tiene grandes limitaciones de lo que él puede hacer. Él no es como Dios. Él no nos puede destruir. Él no se puede acabar con nosotros. Pues él está débil. Débil especialmente ahora que Dios le ha quitado su imperio. Pues Jesucristo le venció en la cruz. Entonces, de alguna manera somos vencedores. Entonces ya es tiempo de actuar como vencedores. No tenemos que defendernos cada rato pensando que depende de mí salvarme de algún problema. Necesitamos entregar nuestro futuro, nuestras obras, nuestras vidas a Dios y dejar que Él nos defiende. Y si no puedes aprender a hacerlo, pues va a haber más daños. Entonces vamos a dejar los daños y vamos a empezar de nuevo confiando en un Dios que sí nos da la victoria por medio de Jesucristo. Ahora, yo voy a hablar claro y franco. Algunas de las cosas eran que Chuy Colmenero quería hablar conmigo. Ok, yo dije, está bien. Varios hermanos me comentaron que él les dijo algunas cosas. Entonces yo fui con Chuy hoy en la mañana. Intentamos ayer y yo fui hoy en la mañana a hablar con él. Y yo le pregunté así de sencillo: oye, Chuy, ¿querías hablar conmigo? Y él dijo, pues sí, nomás te quería decir que algunas decisiones que he hecho. No, pero yo dije, Chuy, que tenías algo en contra de mí, que yo te había hecho algo mal y que tú me lo querías aclarar. Él dijo, no, Memo, nada. Ok. Ahora todos oyen esto, tengo testigo, él fue conmigo. Él dijo, no, nada. Ok, entonces yo le dije, oye, pues Chuy, algunos me han contado que tú les has estado hablando mal de otros hermanos. Él dijo, no, ya no hablo con nadie, no estoy hablando mal con nadie, acerca de nadie, ya no quiero. Ok, yo no sé lo que tú sabes, ok, y no me importa. Tú sabes algo acerca de Chuy y que tú dices, no, yo sé algo, no me importa. Y no me importa lo que Chuy sepa de mí o de otra persona, ¿sí me explico? Esto es una derrota en algún sentido. El diablo nos ha robado algo, pero no es destrucción. No tenemos que hacer de una derrota destrucción. Yo pregunté a Chuy, ¿qué quieres hacer, Chuy? Él dijo, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo quiero hacer otra obra. Entonces yo dije, pues yo te apoyo. Es cosa de apoyo, yo no estoy en tu contra. La única cosa es que tenemos las dos personas, o sea, la iglesia y los que están con Chuy, pues que tenemos que entender, hermanos, ya no pelear, ya no hablar mal acerca de Chuy, y que ellos no hablen mal de nosotros. Y él accedió, él dijo, está bien, ¿cierto, hermano? Él dijo que ya no hablar mal unos de otros, ya no. Entonces, hermanos, si alguien tiene algo que contarte acerca de Chuy, cállalo. No me hables mal de Chuy. ¿Sí? Y si alguien quiere hablar mal de Mariano, o de Memo, o de otro hermano aquí, cállalo. Amén. ¿Ok? Ya no vamos a hablar mal de nadie. Dice la Biblia, a nadie infamen. Amén. Ahora, mi petición a Dios para Chuy es que Dios le bendiga.
Amén.
Que Dios le bendiga en cualquier senda donde él va. Si él, si Dios le guía por otra senda, está bien, pues yo le apoyo. Yo quiero que estamos en paz, ¿ok? Entonces pongamos esta cosa a la paz. Si tú tienes algo que crees que necesita ser corregido, pues corrígelo tú, entre tú y él, con nadie más escuchando, y que se quede ahí, que se acabe, ¿sí? Para que ya no haya más desavenencias en el cuerpo, ya no haya más disensión. Que podamos todos amarnos unos a otros y apoyarnos. Otra cosa, si alguien aquí ama al hermano Chuy y quiere asistir con el hermano Chuy en sus nuevas reuniones, no nos ofenden. Amén. No van a ofendernos. Y si quieren visitarle a él y visitar a nosotros, no nos ofenden, no hay problema. Solamente nadie hable mal de nadie. Y estamos en paz. Ok, hermanos, busquen Proverbios capítulo 4. Ah, ¿sabes qué otra cosa? Escuché también otras cosas acerca de algunas decisiones que se han tomado en esta iglesia desde hace 2 meses que hicimos una decisión. Entonces yo voy a aclarar esta decisión para que todos sepan lo que decidimos aquí en esta reunión unánimemente. No había nadie en esta reunión que levantó la mano a decir no estoy de acuerdo. Todos los varones que estaban sentados aquí dijeron, estamos todos de acuerdo. Y esta era la cosa, de que para proteger a Mariano de críticas y de otras disensiones que haya, que las decisiones que van a hacer se hacen unánimemente entre 3 hermanos, Mariano, René y el hermano Lidio. Amén. Y que cuando estos 3 hermanos se ponen de acuerdo en algo, que ahí se acabó. Ya no hay más queja, ya no hay más... Ya no hay eso. ¿Por qué? Unánimes. Es unánime. Entonces, si ellos hicieron una decisión de poner a tal hermano como maestro, o poner aquí a este hermano, o cambiar esto, o poner así, y si llegaron ellos a esa conclusión, unánimemente, el que anda quejándose de esa decisión está mal. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que tú no tienes derecho de ir con estos hermanos y decirles, oye, pero yo tengo esta pregunta. Sí, pero de hablar con otros diciendo, pues yo no estoy de acuerdo con esta decisión que ellos hicieron, pues ¿qué? Esto sí está mal, porque éramos unánimes en esta decisión. Si tú no estás de acuerdo, hable con los hermanos, ¿sí? Tienen teléfono, ¿sí? Ustedes saben dónde viven, hable con ellos, no hable con nadie más, solamente con ellos. Y luego, la decisión que toman es voz de Dios. ¿Oyen? Voz de Dios. Para que se acaben las disensiones, las murmuraciones, estos susurros que oyes, que se acaben. Para empezar bien de nuevo, para que Dios nos bendiga. Ok, Proverbios capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 26. Proverbios 4, 26. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Examina la senda de tus pies. La vida es una senda. Es un camino. Y dice la Biblia que debes tú examinar la senda de tus pies. ¿Saben lo que yo he visto? Es que los jóvenes quieren meterse en algo sin examinarlo. ¿Sí te has fijado? Tú también, cuando eras joven, viste algo y, oye, pues como que tenías tú una confianza en que las cosas te iban a salir bien, que estabas dispuesto a meterte en casi cualquier cosa, nomás para experimentarlo, para ver cómo va, cómo está la cosa, ¿sí? Nomás te metes y quieres saber, y haces cosas sin examinar. Y luego tú de joven vas con papá y dices, oye papá, ¿qué piensas de esta cosa que va a pasar? O que me ofrecieron este trabajo. ¿Qué? Y el papá siempre está un poco más reservado, ¿no? Él dice, pues vamos a examinarlo, vamos a pensarlo bien. ¿Qué es esto aquí? ¿Por qué dicen esto? Y como Esteban, que estaba buscando un trabajo, entonces él iba buscando y tenía algunas cosas y yo tenía que preguntarle, oye, pero Esteban, pues ¿qué tipo de trabajo quiere que tú les des dinero? ¿No estás trabajando para que tú recibas dinero de ellos? No, pues ¿qué tipo de trabajo es que te pide de ti dinero? No, pero papá, es que No, pero espérame. Se me hace algo extraño un trabajo que te están ofreciendo, que te están pidiendo que tú inviertes algo al principio. Oye, examina un poquito. Jóvenes, déjame decirles, ustedes tienen una vida por delante y esta vida se te hace algo sencillo, algo no complicado, algo fácil, algo que va a salir bien y estás fantaseando, porque déjame decirte, la vida es una senda que requiere ser examinada. Tienes tú que examinar la senda de tus pies, porque si no examinas bien, vas a caer mal. Vas a caer en algún error. Alguien va a aprovecharse de ti. Alguien va a tomar una ventaja de ti y va a robarte o hacerte peor. Las cosas pueden ir muy mal. Se me hace muy extraño que un joven nunca piensa en qué, en las consecuencias de alguna decisión. Por ejemplo, déjame decirte que si es una senda, estamos hablando de que una senda es como un camino, algo que requiere pasos a que llegar. Si tú vas a examinar tu senda, tienes que examinar por dónde va ese lugar. Y entonces yo tengo la imaginación, desde que yo era joven, de que en nuestra vida cristiana caminamos por esta senda bonita y hay una manzana colgado por ahí y otra fruta por este lado, y tú tienes que escoger cuáles frutas comer. Pero él no dijo examina los árboles al lado de la senda, él dijo examina la senda donde vas. Porque los pecados que tú puedes tomar en esta vida no son como frutas en tu senda. Los pecados que tú escoges también son senda. También son caminos. También requieren muchos pasos para llegar a eso. Toma, por ejemplo, un joven que decide fornicar. Yo no sé cómo es posible fornicar uno solo. Necesita otra. Entonces, ya no es cosa entre tú y Dios. David adulteró. Y él pensaba que nadie sabe. Escapamos. Pero yo siempre tengo que preguntar, oye David, cuando tú viste a esa mujer ahí sobre tu techo, y viste a esa mujer bañándose, y no sé qué estaba haciendo esa mujer bañándose en el techo, cuidado hermanas, ¿cómo se visten? Pero déjame decirte, él la vio y dice que mandó traerla. ¿A poco el siervo que fue ahí va a tocarle la puerta a esa mujer no sabía lo que estaba pasando? Y cuando la trajo y la pasó adentro y ahí se pusieron solos, ¿a poco esos no sabían? No puedes tú escoger un pecado en tu vida cristiana. Si vas por el camino de pecado, sepas que ya dejaste el camino de cristiano. Y ya estás pasando por otro camino que no tiene nada que ver con Cristo. No puedes tú tomar pecados en tu vida cristiana, uno aquí y uno allá, y luego renunciarlos y tirarlos, y luego hacer otras cosas. Te digo que es una senda que estás escogiendo. ¿Cómo puedes tú emborracharte como un cristiano sin antes de emborracharte ir a la tienda a comprar alcohol? Tienes que ir a la tienda a comprar, ¿no? Algunos tienen la costumbre, pues, de hacer panes con cerveza, o hacer frijoles con cerveza, o hacer carne con vino o algo así. Y ¿sabes qué? Puede ser que es muy rico y puede ser que no es ningún pecado, pero yo tengo fuerte problema con esto de que yo voy a mandar a mi hijo a la tienda a comprarme una cerveza para que me traiga la cerveza para que yo cocine mi carne con la cerveza. No, ok, que Dios te juzgue en aquel día que no fue pecado y tú vas a estar bien libre y todos van a saber, ok, sí, no pecó, pero yo no puedo hacerlo. ¿Por qué ir a comprar de la tienda cerveza? Se me hace una senda que yo no quiero caminar por esa senda ni un poquillo. Yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero que nadie me ve con una cerveza. ¿Es un pecado tomar un trago? No es un pecado tomar un trago. Y hay muchos casos que podemos ver que no es malo nada. Pero hermanos, yo ahora estoy examinando no solamente el tomar el trago, estoy examinando la senda que es por ahí ese trago. Yo no quiero andar por ahí, yo no quiero ir por esa senda. ¿Por qué? Un pecado no es algo que tú haces en desde por ti solo. Un pecado es producto de una senda que escogiste y que empiezas a caminar así. Déjame decirte, si es una senda, no es una sencilla decisión. No puedes tú meterte en estos tipos de problemas sin caminar bastante para llegar a ese lugar. ¿Has oído la frase que alguien cayó en adulterio? ¿David cayó en adulterio? No, él cayó en lujuria. Esto sí nos pasa, a los varones especialmente, sí nos pasa, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que no saben que son más dignas de ser nomás un animal. Ellas son personas hechas en imagen de Dios, pero se visten como si fueran rameras. ¿Sí? Quieren mostrar el ombligo. Ahora, yo sé que no estoy ilustrando muy bien lo que es. ¿Es atractivo, no? Santurrones. A mí es atractivo ver a una mujer que me está mostrando su ombligo. Sí, es atractivo eso. Pero sepa una cosa, caer en lujuria es muy diferente que ir tanto por el camino de lujuria para por fin llegar al adulterio, o a la fornicación, o a la pornografía, o al homosexualismo, o a ser madre soltera, o más bien matar a la criatura. Sepa una cosa, si tú caes en lujuria, yo te entiendo. Yo te digo, eso sí, por el camino de cristianos hay muchas imágenes por ahí que nos hace pensar mal. Muchas cosas que hay que nos hacen engañar. Pero caer en adulterio, no creo. Muchos pasos se requieren. Caer no es como que la mujer se te acecha, te agarra y mira, Dios hizo a los hombres más grandes, más fuertes, ¿no? No nos pueden hacer caer en el adulterio. No son suficientemente fuertes. Si nosotros hacemos el adulterio o la fornicación, jóvenes, es porque no estamos examinando la senda que nos llevó a ese lugar. No estás examinando, no estás razonando, considerando, calmadamente haciendo una decisión que es por senda. Ahora, senda no solamente es un camino, senda es por pasos. Una senda no es como de patinetas, que nomás te pones y te quedas así solito y te lleva por alguna parte. No, una senda es paso. Nunca llegas lejos con un solo paso. Dios así lo hizo. Entonces, si es una senda para llegar al adulterio, son muchos pasos que tienes que pasar. Tú caminas y sigues caminando. ¿Sabes una cosa que yo he visto? Es que si de aquí a un paso es la vida cristiana con comunión con Cristo y gozo y bendición de los hermanos y estamos bien. Y a un paso es el adulterio, es el madre soltera, es el aborto, es el homosexualismo, es completamente metido en pornografía y que no puedes limpiar tu mente. Si es de a un paso, todos íbamos a decir, oye, no, yo no quiero tomar ese paso. Pero nunca es así. El primer paso es casi tan inocente, ni siquiera te fijas. Y el segundo paso es nomás poquillito más. Y el tercer paso un poquito más. Pero siguen los pasos y cada uno es nomás un poquito más alejado del camino de Dios, un poquito más alejado de la voluntad de Dios. ¿No es pecado el primer paso? ¿No parece? ¿No parece malo tomar un paso hacia allá? ¿Un paso hacia allá, desviándose tantito? Es paso por paso por paso. Y déjame decirte, mira cuántos jóvenes nos hablan de que no, pues a mí no me pasa nada. Pues yo me emborracho cada fin de semana y el domingo en la mañana, el lunes en la mañana, aunque un poco crudo, llego yo al trabajo, trabajo bien y nada me pasa. Pues no, están pasando por alto algo. Que la cosecha no es mañana. La cosecha viene después. Por eso te digo, si es una senda a que estás caminando, es un paso a la vez. Y cada vez que decides sobre un paso, aunque no te llevó al pecado ese. Y es más, si tú empiezas a mirar atrás, ¿cómo llegaste a este punto? Probablemente no vas a poder adivinar bien dónde hiciste el error. ¿Qué punto fue la decisiva? La decisión que te hizo caer todo. Puede ser que sí, puede ser que alguien te invitó y tú fuiste. Puede ser algo, yo no sé. Pero yo te digo, el primer paso fue bastante inocente. Y si alguien hubiera llegado contigo y hubiera dicho, oye, hermano, estoy orando por ti porque andas por mal camino. Después de un paso, tú hubieras dicho, qué tonto. Pues no hay nada malo en lo que yo acabo de hacer. ¿Cómo es posible que tú me juzgas mal? ¿Ves la queja que puedes tener? Tú puedes decir, oye, me juzgan mal. Yo nomás hice esta pequeña cosa. Y mira lo que me están juzgando. Pero esto trae a otra cosa, que un camino no solamente es una senda, no solamente es de pasos uno a uno, también es de una dirección. Tiene una dirección, pues una senda es para llegar hacia allá. Y si tú quieres llegar hacia allá y escoges una senda que se gira para acá, pues estás equivocándote, ¿no? Tiene una dirección. Y debes tú examinar la dirección. ¿A qué tiende? ¿Sabes que a veces los jóvenes, especialmente los jóvenes cristianos, ellos quieren saber qué tanto podemos hacer? ¿Sí? O sea, jóvenes novios quieren decir, oye, ¿es pecado besar? ¿Y qué tal agarrar manos? ¿Sí? ¿Y qué tal abrazar un poquillo? ¿Está bien eso? Y nosotros los padres tenemos que decir, bueno, es difícil decir, no exactamente. Y luego entonces, ¿es malo sentarnos juntos? Y luego si es posible besar, sí, como afecto, si es texto, si está legítimo, estar besando, pues ¿qué tal? Como hacen en los parques ahí, ¿verdad? Y todos amontonados así encima. ¿Es pecado? Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil para un papá decir, oye, hija, yo no quiero que tengas novio. Y cuando llegan los jóvenes para estar con mi hija, ¿saben lo que yo quiero decirles? Oye, ¿qué quieren? ¿Quieren hablar conmigo? Llegó un joven, tenía 18 años, quería hablar con Lina. Yo dije, oye, joven, ¿tú tienes 18 años, me dices? ¿Sí? ¿Y por qué quieres hablar con Lina? No, porque yo nomás quiero convivir con ella, que somos amigos. ¿Y no se te hace un poco extraño que tú de 18 años quieres ser amigo con mi hija de 13? No, no es extraño nada. Yo dije, bueno, a mí no me importa si no es extraño a ti, es extraño a mí. Eso no entiendo. Entonces, busque alguna amiga tu edad y hable con ella, y ellos piensan que soy muy malo. ¿Cómo es posible que tu papá hace esto y que siente esto y que piensa esto y que nos habla así? No nos confía. No les confío. Es difícil explicarles por qué está mal, pero no tengo que saber, no tengo que explicar. ¿Saben lo que yo estoy viendo? La senda. Y yo digo, ¿por qué quieren ir por esa dirección? Yo tengo que preguntar al joven, ¿por qué me preguntas si está bien besar? ¿A qué quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué estás tú buscando? ¿Qué dirección estás caminando? ¿A poco? Mira, yo he ido aquí, a media hora, hay una presa que se llama Hokoki. Hermosísima presa para la riega. Entonces, nosotros, nomás así pasando, descubrimos esta presa, ¿verdad? Llegamos ahí con nuestro carro y entramos ahí y empezamos a subir y ¡ay, hermosa presa! Y arriba de la presa es plano y ahí está el agua, y de este lado son como 150 metros de bajada. Pero la presa no es así cuadradito, con rieles y todo, ¿verdad? Para poder tú mirar así. La presa es como de un círculo, como de un inclinación gradual, y hasta por fin más y más y más y más hasta que se va para abajo. Un círculo. Y cuando nosotros subimos allá, toda mi familia, ahí estamos caminando sobre ahí la presa, y por ese lado, ahí se va inclinándose poco a poco, hasta por fin ser directamente abajo. ¿Y sabe lo que yo me fijé? El agua aquí a 1 metro, y la inclinación poco, poco, poco a la vez. Todos de mi familia estamos así. Cerca del agua, y muy lejos de esa inclinación. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué tal si mi hijo llega y dice, oye papá, ¿qué tan lejos puedo ir para allá? ¿Puedo yo estar así? ¿O qué tal así? ¿Sí? ¿O puedo yo acercarte ahí más? ¿O qué tal si yo puedo así, arrastrando, acercarme más y más? Ay, para ver. Pues ninguno me preguntó eso. Todos están así. Pero cuando hablamos del pecado, ¿sabe lo que me están diciendo? Oye, papá, ¿qué tanto puedo yo estar de este lado? Mirando, a ver qué tan cerca puedo estar. Pues, ¿por qué quieres estar cerca? ¿Por qué no te pones lejos? ¿Necesitas tú besar a tu novia para conocerla? No. Es más, si tú la besas, no la vas a conocer bien. Te vas a engañar. Te vas a desviar. ¿Qué tanto podemos tomar alcohol sin pecar? Si 4 cervezas me hace borracho, 1 cerveza nomás me hace 4 borracho. ¿Qué tanto podemos tomar? ¿Qué tanta droga que podemos probar? ¿Es malo curiosear? ¿Es malo tener curiosidad? Jóvenes, examina la senda de tus pies. ¡Examina la senda de tus pies! ¿A dónde va ese camino? ¿Por qué quieres ir para allá si no ves la ciudad celestial? ¿Es allá y quieres desviarse para acá? ¿Por qué? Esa no es la dirección. ¿A dónde vamos? Vamos a la dirección de autocontrol, disciplina, templanza, gozo espiritual. Y tú quieres ir por este camino mundial, donde hay luces brillantes y muchas fantasías y muchos milagros. ¿Qué es lo que estás buscando tú? Si es una senda, tiene dirección. Entonces examina qué dirección va. ¿A dónde va ese camino? ¿Para dónde va? Y si es otra dirección que la que escogimos cuando escogimos a Cristo, pues ¿por qué vamos para allá? Examina la senda de tus pies. ¿Sabes qué? Una senda tiene historia. Toda senda tiene historia. Tiene acompañantes también. Nomás piénsalo, hermanos. Si es una senda, es porque alguien ya pasó por ahí. ¿Sí? Si nadie nunca pasó por ahí antes, se llama selva. No senda, selva. ¿Sí saben la diferencia? Selva es donde nadie pasó por ahí. Es completamente cubierto. ¿Sí? Pero si es una senda, quiere decir algunos pasaron por ahí antes. Tiene historia. Y tiene caminantes. Tiene acompañantes, ¿no? Entonces, para examinar bien una senda, tienes que preguntar, pues, ¿quiénes son estos? ¿De dónde vinieron ellos? ¿A dónde piensan ir? ¿Qué historia tiene esta senda? Por ejemplo, si de veras quieres saber, tienes que preguntar, ¿qué pasó con Elvis? ¿Qué pasó con este...
Enya.
¿Qué?
Enya.
¿Enya? No sé quién es él. ¿A otro artista? Suicidio. ¿Qué pasó con Michael Jackson? Se le está cayendo su nariz. ¿Qué pasó? Ahora tú dices, papá, ¿qué hay de malo con esta música mundana? Pues hijo, un poquito difícil de explicarte, pero examina la senda. Examina los que acompañan en ese lugar. Examina ¿Quiénes son los que le gusta? Yo tengo que preguntar otra. Alguien dice, no, yo no veo nada malo con este artista. Y yo le digo, oye, ¿por qué tiene un tatuaje de una serpiente ahí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y por qué tiene ahora un arete ahí en su labio? Que ya no puede llenar los globos porque ya su boca tiene fuga. Pues, ¿qué es esto? Y tiene varios aretes acá y luego un pasador aquí por su... ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué es entonces esta cena? ¿Qué es esta senda? ¿Quiénes son los que acompañan allá? Alguien dice, oye papá, esto sí supe, mi hija dijo, nos invitaron a una fiesta por ahí. Ok, ¿qué es esta cosa? Sí, es por ahí que ahora están dejando y yo no supe. Entonces yo vi las cosas, ok, está bien, está seguro que esto y el otro y a qué horas y yo te recojo y no sé qué. ¿Sabes lo que yo encontré? Que al rato me están llamando, que algo pasó. Entonces yo voy y encuentro que es un lugar de noche que por alguna tontería pensaron dejar entrar jóvenes de 12 años para arriba. Supuestamente este día no había alcohol. Yo llego allí y yo veo todas las muchachas ahí vestidas como rameras. Y no estoy exagerando. Créeme que todas las muchachas tenían sus ombligos bien descubiertos, sí, ¿verdad? Y tenían shorts, y tenían minifaldas, y tenían puras tonterías. Y luego yo vi a todos los jóvenes allí. ¿Sí? ¿Qué? Yo digo a mis hijos, oye, ¿qué es esto? ¿O a poco no pueden dar la vuelta y mirar a todos tus amigos y decir, estos no son cristianos? ¿Ninguno aquí es buena gente? No, ellos dicen, es papá que tú no los conoces. Yo sí los conozco. ¿Cómo es posible que solamente son personas que se visten mal, que hablan mal, que fuman, que beben, que echan maldiciones, que son viles, que no tienen ningún entendimiento de lo que es justo y bueno y sano? Y ellos son los que están en esa fiesta. ¿Y a poco ustedes van a esa fiesta? Examina la senda de tus pies. Porque si vas a examinar la senda de tus pies, tienes que examinar quiénes también están por esa senda. Una senda no lo haces tú solo. Una senda es ya caminado mucho para que todos vean dónde está la senda. ¿Y por qué se dio vuelta esta piedra? ¿Y por qué se fue abajo de este árbol? Es una senda. Y si es una senda, no debes tú estar caminando con esos tipos de acompañantes. Si tú ves en tu senda que son puros vagos, son puros perezosos jóvenes que solamente saben adorar a los artistas mundanos. Amén. Algo está mal con tu senda. ¿Sabes lo que debes hacer? Ir en contra de la corriente. Amén. Esa senda no quieres ir con el corriente. Tienes que dar la vuelta. ¡Da paso! Y échale en contra de la corriente. Tiene historia, tiene acompañantes, tiene destinación. Pues, ¿quién va a hacer una senda que no llega a ningún lado? Pues la verdad es que hoy en día sí los hacen. Allá en algunas partes hacen una senda que es solamente para correr. Y da vueltas y vueltas y vueltas. No llega a ninguna parte. Se me hace que sería más sabio ir a alguna parte, ¿no? Dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero una senda tiene destinación. ¿A dónde llega esa senda? Un señor tenía como 60 años en Irapuato, se llamaba Manuel. José West predicó en su calle y Juan Castillo. Y le evangelizaron y él, por estar enfermo, salió a escuchar y por fin aceptó a Cristo y estábamos dándoles estudios. Y una vez yo fui a darle el estudio, llegué yo a sentarme con él y él estaba un poco enfermo ese día. Él tenía una bolsa de diálisis barato. Sí, que él me dijo que en la mañana tenía que tomar esta bolsa, conectarlo a un tubo aquí y colgarlo ahí y dejarlo varias, no sé si horas o no sé, pero que entre el agua, entre esa solución, y que pasa por todo su cuerpo. Y luego al rato tenía que tomar la misma bolsa y bajarlo al piso y dejar que toda esa solución pasa por afuera para llevar toda la maldad. Y él estaba ahí haciendo esto y yo estoy ayudándole un poquillo y haciendo las cosas. Y él me dijo, oye Memo, si me hubieran contado cuando yo era joven que el alcohol me iba a hacer esto, nunca hubiera tomado mi primer trago. Bueno, eso es lo que me dijo. ¿Saben lo que yo le dije? Oye, Manuel, sí te dijeron. Sí, los médicos lo dijeron. Su papá lo dijo. Su mamá, aun si su papá era borracho, él dijo, oye, hijo, no hagas esto. ¿Sí? Sí, su papá le dijo, su cura a lo mejor sí también le dijo. Sí, yo no sé. Alguien sí le dijo. Probablemente estaba puesto en programas de televisión. Mira, no tomes demasiado, esto sí está mal. Sí lo dijeron, probablemente algún amigo suyo en alguna cantina, un borracho, dijo, oye, ¿sabes qué? Te vas a acabar mal. Y aun si nadie le dijo, aun si él no vio a nadie más decirle, oye, Manuel, no hagas esto, le tocaba a él examinar esa senda para ver su destinación. ¿A poco tienes tú derecho de criticar a tu papá por no avisarte de algo que le pasó? No sé. Algunos papás sí les pasa algunas cosas, ¿no? Y entonces llegas tú al... No, joven, te toca a ti examinar la senda de tus pies a ver qué destinación tiene esta senda. Porque toda senda tiene una destinación. ¿A dónde están? Debes preguntar, ¿a dónde quieres ir? El que está pasando por ahí, oye, ¿a dónde piensas ir? Y si ellos dicen, ¡ah, yo voy al infierno para gozarlo con el chanclas y todos mis amigos! Si así contestan, entonces debes de saber. Oye, pregúntele a otro. Oye, ¿a dónde piensas tú ir con este camino? ¡Oh, a diversión! ¡Es buena diversión! ¡Vamos a divertirnos por este camino! ¿Esta es la destinación que estás buscando? ¿Diversión? ¿El chanclas? Oh, hermanos, déjame decirte que toda senda tiene destino. Toda senda tiene un fin. Y si tú estás examinando antes de ir por ese camino, entonces vas a examinar también qué destinación hay. ¿Sí? Ahora, si a ti te gustan las muchachas que se visten así, debes preguntarte, ¿qué tipo de esposa quieres? ¿Sí? ¿Quieres una esposa así? ¿Que conoce a todos los chavos? ¿O quieres una sana y limpia? Y cristiana y espiritual, que ama a Cristo y sabe cocinar. Nomás pregunta la destinación que buscas. ¿Tú quieres una que se viste, que se puede ver tres cuartos de su cuerpo y que tiene uñas así de largas? ¿O quieres tú una que tiene uñas muy cortas porque está trabajando? ¿Sí? Y que se viste bien, aunque humilde. Pero qué bien. ¿Y qué sabe leer? Oye, hermanos, déjame decirte, es cosa de examinar. Es cosa nomás de sacar tu lupa y, a ver. Estoy viendo las letras chiquitas que aquí dicen otras cosas. Tú sabes que las letras chiquitas son las importantes. No las grandes que dicen gratis. Por solo... ¿Gratis? ¿Por solo? ¡Qué tontería! La palabra gratis no significa nada porque está en letra grande. Necesitas tú buscar la letra chiquita que dice por solo 100 pesos y dos viajes a tal lugar y muchos peros. Entonces, examina la senda de tus pies. Amén. Hay una cosa más. Una senda es larga. No es un pasillo. No dice él, examina el pasillo de tu recámara. No, él dice, examina la senda. ¿Qué senda nos da entendimiento de que es un largo? Algo largo. No es un atajo por algún baldío. Es una senda. Es una senda larga. Y debes tú examinar la senda de tus pies. Esto sí me es muy relevante, especialmente ahora, hermanos. Tengo que decirles que cuando yo era joven, yo era muy celoso y fanático de hacer mal también, pero ya cuando pues me entregué a Cristo, me dediqué a servirle a Él, a los 17 años me cambié por completo y me hice fanático para Cristo. Yo quería predicar, yo quería cantar, yo quería estudiar, yo quería arguir, yo quería muchas cosas. No pasaba yo a ninguna oportunidad de entrar en un argumento con un mormón, un testigo de Jehová, un católico, o lo que sea, me metía en todo, muy entregado. Y llegó el momento que yo dije, voy a ser misionero. Y ¿sabes qué? Me levanto y voy. Y ¿sabes qué? Las cosas empiezan a suceder. Y yo, muy fanático, y yo digo, oye, Dios, ¿estás conmigo? Y me meto en cosas. Yo me acuerdo una vez en Guatemala, yo de 20 años quizá, yo no sé nada, o sea, yo era un ignorante de veras, un gringuito allá en Guatemala que sabe muy poco. Yo llego allá, lo que yo no sabía es que allá en Guatemala son comunistas. Quizá no todos, pero déjame decirte, son muchos comunistas ahí en ese lugar, especialmente si son estudiantes, todos los estudiantes casi, comunistas. Pero yo no sabía esto. Yo estoy ahí en mi camioneta y ahí voy yo, una camioneta viejita que yo tenía ahí con mi esposa y una niña de 6 meses. Ahí voy yo, y una huelga de dolores, que tenían ellos tablas con picos, con clavos, y parando todo el tráfico. Oye, ¿qué es esto? Por fin yo llego, ya es mi turno, ponen ellos el clavo, y hay como 10 o 15 de estos jóvenes por todo alrededor de mi camioneta, gritando algo, yo no sé. Y ellos dijeron, tienes que pagar si quieres pasar. Y yo, joven, yo salgo de mi camioneta, más alto que cualquier de ellos. Guatemaltecos, hermanos, tienes que entender. Yo salgo ahí y yo nomás estoy mirándoles. Yo tengo que pagar, yo voy allá, yo agarro esa tabla, lo quito de ellos así, le doy la vuelta y yo estoy así, doblando todos los clavos ahí. Y luego lo quito de un lado y los miro. Y ellos todos así están. Yo me pongo otra vez en mi camioneta y me voy. Yo tenía completa seguridad que yo tenía razón y yo iba a salvar al mundo. Yo llego a mi casa y yo empiezo a temblar. ¿Qué acaba yo de hacer? ¿Qué acaba yo de hacer? Debo examinar un poco la senda de mi camino, ¿no? Debo examinarme un poco, pensar mejor. Bueno, obviamente lo que estoy tratando de decirte, hermanos, es que yo de joven era yo muy confiado, muy metido, muy fanático. Y últimamente yo estoy mirando a lo largo. Yo estoy diciendo, Dios, ¿qué pasó con mi celo que yo antes tenía? ¿Con mis ganas? ¿Qué pasó con el gozo? ¿Qué pasó con el entusiasmo que yo tenía para servirte? Yo no tenía miedo de nadie. Yo no tenía miedo de nada. Yo estaba dispuesto a ponerme enfrente. Yo me acuerdo cuando fuimos a San Juan de los Lagos para repartir folletos, mero en la ciudad, y nos arrestaron. No puedes, no, pues la Constitución y que no sé qué. Y dice, oye, mira, amigo, te voy a decir una cosa. Yo soy jefe de policía de una ciudad que tiene menos de 50,000 habitantes. Y en este día hay más de 500,000 peregrinos aquí que aman a la Virgen. Y tú estás repartiendo folletos que hablan en contra. No te voy a permitir hacerlo. No me importa la Constitución. Así me dijo. Y sabes que yo de tonto, aunque fuera yo tonto, yo sí entendí su razonamiento. Ok, yo entiendo. Por ti entonces vamos a salir de la ciudad. Salimos un poco de la ciudad y estamos ahí repartiendo. Llegan los policías otra vez. Oye, no pueden aquí tampoco. Ok, vamos a irnos más para allá. ¿Dónde termina tu jurisdicción? Allá, en esa línea, por ahí. Ok, otra vez vamos allá y nos ponemos ahí. Y están todos los peregrinos pasando, repartiendo folletos. Y luego otra vez llegan los policías. No pueden aquí tampoco. No, yo dije, ya no me muevo. Aquí nos estamos repartiendo folletos. Llega uno de estos policías, me pone su su rifle ahí en mi ombligo. Dice, súbete a la camioneta. Dispárale. No me subo. Ahí está Adrián. Él está subiendo. Oye. Créeme, yo estoy diciendo, no, mira, tienes a él, llévele a él. Él ya subió. Pero aquí me quedo, yo ahí estoy repartiendo folletos con un rifle puesto aquí. Ahora, esto es celo. Esto es sin temor. Esto sí es algo que valió la pena. Pero no soy igual. ¿Saben lo que yo quiero? Yo quiero algo de larga vista. Una senda que me va a llevar hasta el fin de mi vida. ¿Saben lo que yo estoy haciendo ahora? Examinando una senda larga. ¿Saben lo que dice aquí? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Que sean bien pensados, puestos en orden. ¿Lo has hecho, joven? ¿Has decidido tú? ¿Sabes qué? Voy a verlo de lo largo. Yo voy a hacer decisiones que me van a servir cuando tengo 70 años, 80 años. ¿Sabe lo que me preguntó mi papá hace rato? ¿Qué piensas hacer, Memo? Ah, yo dije, pues ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de ir a ninguna parte, solamente quiero hacer unas 3 o 4 más iglesias. No suena como yo de joven que iba yo a salvar al mundo, pero ¿sabe qué? Es buen plan. Yo quiero predicar y empezar otros. ¿Qué tal si yo ya tengo 70 años? ¿Qué tal? Yo puedo terminar otras 3 o 4 iglesias. Es buen plan. Eso sí es listo. Eso sí es sabio. ¿Sabe? Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo predicar. Yo quiero terminar predicando en la calle. Yo no quiero salvar al mundo ya. Yo ya no tengo esa ilusión. ¿Sí? Yo quité todos mis diseños de este hábito para superhéroe y ya los puse a un lado y ahora me visto así, muy sencillo, y me pongo en la calle y predico todos los días y lo quiero hacer hasta que me muera. Es buen plan. No te apartes a diestra ni a siniestra. Es cosa tan sencilla. Es cuando examinas la senda de tus pies, tú decides, oye, yo quiero hacer esto, lo demás de mi vida. Esto es lo que yo quiero cumplir con mi vida. Mi vida miserable, poquita, casi nada para ofrecer a Dios, pero aquí hay un plan que yo puedo cumplir y es buen plan. Entonces, hago yo la decisión de mi vida, las decisiones bien, yo hago la senda clara, yo sé qué dirección, yo sé quiénes son mis acompañantes, yo tengo buenos amigos, buenos hermanos, buenas iglesias, buena familia, yo tengo mucho apoyo de los hermanos, yo tengo apoyo del Espíritu Santo, yo tengo el apoyo de la Biblia, palabras bien claras, yo he examinado esta senda y vaya, yo no voy a apartarme ni a derecha ni a izquierda, voy directamente hasta que me muera. Amén. Examina la senda de tus pies. Yo ya examiné la senda de mis pies. Examina la senda de tus pies. ¿Qué quieres tú de esta vida? ¿Qué quieres tú? ¿Quieres tú terminar como aquel vecino? ¿O quieres terminar como el hermano Dale?
Gloria a Dios.
¿Hubieras visto esto, hermanos? ¿Hubiera visto un funeral que se llenó más de 500 personas de todas partes para nomás ver y honrar a un hermano que era nada especial? Solamente examinó de joven la senda de sus pies y no se apartó desde entonces ni a siniestra ni a derecha. Se puso completamente sano para terminar su carrera con gozo y lo terminó. Y vaya, si nosotros le honramos así, aquí, con su cuerpo muerto, ¿qué tal sería la recepción que él recibe allá? ¿Qué quieres tú? No estoy diciendo que necesitas ser más celoso. Ustedes, esta iglesia de jóvenes, eran celosos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Yo creo que ustedes se acordaron de nosotros, ¿no? Y de ustedes también se ponen ahí en el parián. Sí, ¿verdad, Mariano? Y nos llevan y nos bañan de agua y nos amenazan. Sí, ok, éramos celosos. ¡Gloria a Dios! Vamos a examinar la senda de nuestros pies. Vamos a pensar, ¿qué es el fin? ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pensamos hacer para poder estar haciéndolo hace un año, digo, en un año, y en 2 años, y en 5, y en 10, y ya cuando tengo nietos y bisnietos, y ya cuando me están tendiendo sobre una mesa para que todos me vieran una última vez? ¿Qué quieres tú de tu vida? Puedes examinar todas estas cosas y hacer esta decisión. Esta iglesia también puede hacerlo. Puede hacer buenos planes, buenas decisiones. Decir, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? ¿Queremos evangelizar a Zacatecas? ¿Queremos evangelizar a todas estas colonias? ¿Qué plan tenemos? En vez de estar buscando, ¡oh Dios, necesitamos el poder de tu Espíritu! ¡Queremos sentir el gozo! ¡Llénanos de milagros! Y solamente decimos, Dios, esta es la senda que nos hemos propuesto. Ayúdanos a terminarlo bien. Amén. Bendícenos. Estate tú con nosotros. ¿Por qué? Esto es para ti. Es la senda. Es una senda larga que tú haces y dices, no voy a apartarme. Amén. Están ordenados mis pasos. Están ya decididos. No me importa estas cosas. Y luego cuando vienen las tentaciones, sepa que están por esa otra senda, que aunque ahí está más o menos paralelo ahorita, no hay facilidad de llegar. Porque esa senda se apartó más para allá. ¿Sí? Es cosa de hacer buenas decisiones ahorita que abarcan toda la vida. Tu vida es una senda. Examina la senda de tus pies. Amén.